El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de la Liga de Campeones. Esta noche en Manchester City-Real Madrid, tal vez el mejor partido que hoy se puede ver en Europa y en el mundo. 3-3 hace una semana en el Bernabéu, los últimos dos campeones buscan una plaza en semifinales.
Todo puede pasar. Nosotros tenemos la confianza de tener la calidad para crear problemas.
Teniendo en cuenta el 4...
El aficionado del Real Madrid en esta competición no tiene que ser el más inquieto, tiene que ser el más feliz. Yo no veo inquietud en nuestro ambiente, absolutamente no, mucha confianza. Estamos muy bien ahora, entonces nada me quita el sueño.
Ancelotti ha dormido a pierna suelta, confía en sus jugadores y eso que el Madrid no ha ganado nunca en el Etihad y que nadie lo ha hecho en la Champions desde hace casi 6 años. Abrimos las puertas del City of Manchester, micrófono rojo con la estrella blanca de Onda Madrid. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, saludos a todos los oyentes de Onda Madrid. A falta de menos ya de hora y media para que comience este partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones y ya con cosas absolutamente confirmadas, como es el equipo con el que sale Ancelotti para ganar, para superar y para meterse en semifinales derrotando al Manchester City. No hay sorpresas, es lo que todo el mundo preveía, es decir, solo un cambio con respecto al equipo que jugó la semana pasada en el Bernabéu. Entra el capitán Nacho en el centro de la defensa por el sancionado Tchouaméni. El resto son los mismos, así que estos son los 11 elegidos para lograr la hazaña de ganar por primera vez en el campo del Manchester City. Lunin bajo palos, defensa Carvajal, lateral derecho, Ferland Mendy lateral izquierdo, los centrales Rüdiger y Nacho por delante, centro del campo con Camavinga escoltado por Fede Valverde, por Toni Kroos, con Bellingham en el enganche, arriba los brasileños Rodrigo y Vinicius, los 11 elegidos, como digo, para eliminar al City de Guardiola.
Así que Nacho por Tchouaméni, poco más, sin inventos, como ya había anunciado en la previa Carlo Ancelotti. Bienvenido, Rodrigo Marciel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Igual estamos ante una de esas raras excepciones en que el Madrid no es favorito en Europa.
Sí, es verdad. Yo creo que al final, con el paso del tiempo, el City se ha ganado ese respeto, no solo ganando la competición, sino demostrándolo en los duelos personales, ¿no? Con el Madrid, yo creo que parte ligeramente, por un margen yo creo mínimo, de favorito contra el Madrid, sí.
Manchester City-Real Madrid, vamos a analizar todo lo que rodea el partido, pero antes, como siempre, damos una vuelta por nuestro mapa de sonidos y noticias del día. Con el Dortmund y el PSG clasificados para jugar la primera semifinal, hoy rematamos los cuartos con el Bayern-Arsenal. Ambos empataron a 2 en Londres. España, por cierto, se queda sin la quinta plaza en la próxima Champions, que va a contar con 36 equipos, 4 más que en el formato actual. El Atlético se lame hoy las heridas, poca autocrítica. Simeone achaca también esta eliminación en Dortmund a la falta de contundencia y eso que los alemanes llegaron 19 veces a la portería de Oblak. Mensaje del Cholo a la afición.
No hay mucho para decir. Cuando perdés, hacen un viaje enorme, hacen un esfuerzo enorme por estar con nosotros. Pudimos acercarnos en el marcador, estuvimos cerca de poder empatar el partido, pero bueno, después fueron superiores y cuando un equipo es superior hay que felicitarlo.
Al menos el Atlético jugará el nuevo Mundial de Clubes gracias a la eliminación del Barcelona. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, da la bienvenida al club rojiblanco.
Muchísimas felicidades por clasificarse al nuevísimo Mundial de Clubes de la FIFA en el 2025 en Estados Unidos de América. Muchísimas felicidades al Club Atlético de Madrid.
El Barça acusó la expulsión de Araujo, que ha abierto una fractura en el vestuario. Fue el primer servicio el de anoche de Mbappé al madridismo con sus 2 goles en Montjuic. Xavi se va a ir del club sin títulos en su última temporada.
Es una pena el trabajo de toda una temporada que por una decisión arbitral se termine aquí. Esta es la pena. A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11 contra Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, todos los minutos. Evidentemente sabemos que hay expulsiones en el fútbol, pero creo que esta es innecesaria.
Y Luis Enrique haciendo leña del árbol caído. Como Xavi fue expulsado por protestar al árbitro, el asturiano saca el hacha, eso sí, sutilmente.
Intento ponerme en el papel del entrenador, del entrenador, perdón, del árbitro. Intento protestar poco o nada, si puede ser. Intento transmitir a mis jugadores tranquilidad para negociar las emociones, que en estos partidos están a flor de piel. Y creo que hoy nuestro equipo ha dado un paso adelante en madurez.
Nuestros otros dos equipos de primera piensan en la Liga. Rayo y Getafe reciben a Osasuna y a la Real. Apelación ha revocado la sanción de cierre parcial de 3 partidos del Coliseum y la multa de 27.000 euros, pero la Comisión Antiviolencia ha propuesto 4.000 euros de multa y un año sin entrar en los estadios al hincha azulón que insultó al sevillista Acuña. Habla David Soria.
Creo que es mucho más fácil con los pequeños tomar como hacernos de ejemplos y bueno. Creo que la sanción es justa, evidentemente. Hay que coger a la persona que fue, sancionarle, la sanción que le toque y que sirva de ejemplo, pero con la persona, no con la afición. Yo creo que es un hecho puntual. No se puede tachar una afición de racista por una persona, ni a fútbol español tampoco. Como digo, tontos hay en todos lados y eso hay que ir a por ellos.
Y la gran noticia de esta tarde, Rafa Nadal se ha despedido de las pistas de Barcelona para siempre. Ha caído en 2 sets, 7-5 y 6-1, en la segunda ronda del Godó ante el australiano Demi Ñaur, que es el número 11 del mundo. La grada ha regalado una estruendosa ovación a Nadal.
He disfrutado mucho de jugar delante de mi gente, he disfrutado muchísimo de jugar en todo el mundo. Tengo que ir midiendo cómo me voy encontrando, ¿no? He jugado 3 sets más los 2 sets de Las Vegas en 4 meses, ¿no? O sea, hay que intentar en Madrid dar un paso más, Roma un poquito más, y mira tú, en París, pues que sea lo de que Dios quiera. Soy consciente que todo tiene un principio y tiene un final.
Y hoy se ha presentado el Maratón Popular de Madrid, que se celebrará el 28 de este mes. Habrá 40.000 participantes y 3 distancias, maratón, media maratón y 10.000. La transmisión aquí en Telemadrid, que hoy ha sido premiada por su seguimiento en la última década de la carrera.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Los cuartos de final están siendo una montaña rusa, con muchos goles, con varias alternativas incluso dentro del mismo partido, y tiene pinta de que hoy puede que no sea una excepción, Carlos. El Real Madrid a derribar uno de los pocos muros que le quedan todavía en el fútbol mundial.
Sí, eso es uno de los retos que le restan, que es ganar en el City of Manchester, el estadio del Manchester City, donde nunca lo ha hecho y donde además en las últimas temporadas solo ha cosechado derrotas. La del año pasado, evidentemente, muy dolorosa, terrible, 4-0. Hace 2 años también perdió 4-3, lo que pasa es que luego llegó la remontada en el Bernabéu con aquel final de infarto, con los 2 goles de Rodrigo, que llevó el partido a la prórroga. Anteriormente habían perdido también 2-0 en una de las eliminatorias de octavos de final, pues justo cuando nos metíamos en pleno confinamiento. En definitiva, como digo, ha ganado en Old Trafford, partidos importantes, históricos, pero en el City of Manchester nunca ha ganado el Real Madrid. Así que, como tú decías, Rodrigo, es un reto, porque históricamente, si lo hace, será la primera vez en la historia que lo consiga el Real Madrid, que además le servirá para eliminar al vigente campeón de Europa y meterse en la semifinal.
Y para eso presenta un equipo, bueno, ligeramente mejorado, tal vez, con respecto a la ida, ¿o no?
Bueno, yo creo que es el matiz de ver a Nacho por Tchouaméni. Tchouaméni no es un central puro, lo que pasa es que a Carlo Ancelotti le ofrece unas prestaciones en cuanto a poderío físico, más centímetros, por aquello de defender los balones aéreos, que Nacho a lo mejor no tiene. Lo que pasa es que tampoco el City es un equipo que abuse del balón largo, de los centros desde la banda, buscando la cabeza de Erling Haaland, con lo cual tampoco creo que pierda demasiado. El resto, como decíamos, son los mismos, repite 10 de 11 futbolistas. Creo que la única duda va a estar es saber cómo tácticamente dispone, sobre todo a los atacantes, saber si va a volver a repetir con Rodrigo más pegado a la izquierda, como hizo en la ida, o no, o va a volver a colocar ahí a Vinicius. Pero bueno, esto es un cambio que creo que incluso puede Ancelotti hacer sobre la marcha, en función también de si en el City juega o no juega de inicio Walker.
Ancelotti dice que está tranquilo, tiene motivos, la hoja de servicio este año es intachable, solo las 2 derrotas del Metropolitano, y eso sí, tiene 4 apercibidos, que primero habrá que solventar lo de hoy, que ya es bastante, pero si alguno de los 4 titulares hoy del Real Madrid ve amarilla, se perdería la ida de las semifinales.
Sí, los 3 que ya lo estaban en el partido de ida, que son Camavinga, Bellingham y Vinicius, más Carvajal, que vio la segunda amarilla de este ciclo en el partido de ida y que, por tanto, si la viera esta noche, se perdería el hipotético primer partido de la semifinal. Pero bueno, como tú decías, lo primero es lo primero, y es centrarse, que bastante toro tiene el Real Madrid en eliminar al City. Por cierto, acaba de llegar el equipo de Pep Guardiola al estadio. En estos momentos está descendiendo el técnico del conjunto inglés del autocar. Todavía no lo ha hecho el Real Madrid, que va un poquito por detrás, pero enseguida también van a llegar los hombres de Carlo Ancelotti al estadio.
Antes de que ruede el balón, el análisis. Hola, Iván Pérez.
Hola, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Sin inventos, sin magia, como dice Ancelotti. ¿Te ofrece garantías el 11?
Sí. Yo creo que es el mejor equipo que se puede sacar ahora mismo. Creo que es un equipo de garantías y, bueno, confiando en ellos, ¿no? Que es la única baza española que nos queda, y vamos a ver si hay suerte. Va a ser un partido complicado, Rodrigo, pero bueno, yo creo que si hay algún equipo que pueda hacer la gesta, este es el Real Madrid.
Los grandes gigantes no permanecen dormidos mucho tiempo. Ayer vimos cómo Mbappé no acostumbra a no estar bien dos partidos consecutivos. Si aplicamos eso ya a Haaland, tenemos a Rüdiger, ¿no? Pero asusta, ¿no?
Sí, bueno, asusta porque es un jugador de área, un jugador de gol. Hay que estar muy vigilado, tiene que tener muchísimas ayudas como pasó en el Bernabéu, jugar a tener en cuenta en la línea defensiva, y bueno, esperemos que Rüdiger lo vuelva a hacer, ¿no? Porque creo que ya van algunos partidos seguidos en el que se ha enfrentado a él, y creo que en el duelo ese, pues en principio ganó Rüdiger.
Dejaba a Carlos una duda en el aire: ¿dónde situar hoy a Rodrigo, no? ¿Tú tienes claro por dónde pueden ir los tiros?
Pues, si te digo la verdad, no lo sé, porque puede hacer muchos movimientos, puede jugar con varias posiciones, pero mira, más que la posición de los jugadores, a mí realmente me preocupa como bloque. O sea, el Madrid necesita sacar el carácter agresivo ese que tuvo en la primera parte. Es fundamental para un equipo que van a hacer seguramente lo que hicieron en la segunda parte, que es tener el balón. Es verdad que también lo que hemos estado comentando, lo habéis hablado vosotros, al final el Madrid lleva mucho tiempo sin ganar, ellos llevan muchísimo, muchísimo tiempo sin perder allí. Pero bueno, confiamos en el Real Madrid. Yo creo que también nos interesa un partido de ida y vuelta, porque ellos van a tener el control del balón, y es verdad que a lo mejor un partido loco quizás sea la posibilidad de que el Real Madrid haga algo diferente, ¿no? Yo, para mí, mis ojos son el partido de la primera parte. La primera parte es donde el reflejo que tiene que tener Madrid. ¿Intercambio de golpes? Pues intercambio de golpes. El Madrid tiene muchísimo poder ofensivo, tiene unas transiciones rapidísimas, ya lo vimos el otro día. Y Rodrigo, para mí tienen que dar la mejor versión. Si hay dos ocasiones, no se puede fallar una. Y defensivamente tampoco se puede fallar. Es un partido, como has dicho tú, incluso para entrar a la historia, porque allí ya prácticamente nadie ha ganado. Entonces, creo que es el día para dar un golpe encima de la mesa. Aquí estamos nosotros, recuperar a Bellingham, porque Bellingham también tiene que dar un paso adelante, y yo creo que es el día hoy, ¿no?, para poder hacerlo.
Pues en una hora y 16 minutos vamos a empezar a salir de dudas. Te esperamos por aquí. Hasta ahora, Iván.
Venga, un saludo.
Más opiniones. Hola, Dani García Lara.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
¿Qué puesta en escena, qué plan de partido imaginas tú?
Bien, pues mira, yo quizá por las transiciones tan rápidas que tiene el Real Madrid, que corriendo a la espalda vimos que le hizo daño al City, pues yo esperaría en un bloque un poquito más bajo. Le daría la posibilidad que te ataque, porque además yo creo que eso es lo que va a hacer el City, atacar al Real Madrid, como hizo sobre todo la segunda parte. Pero es que yo confío en esa velocidad, en esas transiciones rápidas, ¿no? Con Camavinga, con Bellingham, Rodrigo y Vinicius sobre todo. Y por lo tanto yo creo que esa es la principal fuerza, incluso con Fede Valverde también, del Real Madrid, ¿no?
Estas eliminatorias se ganan, entre otras cosas, con personalidad y luego con inteligencia, ¿no? A veces también es necesaria la paciencia. No hay que buscar alocadamente un gol. Es verdad que el empate en principio no te favorece, pero tampoco tienes que salir alocadamente, ¿no?, a buscar el gol a toda costa.
Eso es decir, yo creo que tampoco tienes que caer en la desesperación, porque el resultado no es exigido. Es decir, estás en un empate, Pero el Real Madrid tiene algo que otros equipos o que ningún equipo en el mundo tiene, ¿no? Que tiene esa capacidad de poder ganarte un partido incluso cuando tiene todo en contra. Antes hablábamos que las estadísticas son malas, las sensaciones quizás no son del todo favorables, pues eso, ganar en el campo del City es complicadísimo, pero se presenta el Real Madrid aún con todos esos ingredientes en contra. Y la sensación un poco que hay en el aire, por lo que al final hablamos con gente del fútbol, es que si hay algún equipo capaz en el mundo de dar la vuelta a esta situación es el Real Madrid, ¿no? Se la ha ganado a base de prestigio, a base de reputación, cuando ha tenido situaciones similares o incluso más difíciles. Y por lo tanto creo que eso es algo que es difícil de explicarlo, pero que la realidad es que está ahí, ¿no?
¿Qué te da más miedo? Si pudieras tocar una teclita para deshacer algo del rival, para que algo que no sucediera en el partido, algo que es mejor que no pase, que hay que evitarlo como sea, ¿qué sería?
Bueno, pues todavía no sé la alineación del City, pero evidentemente que Kevin De Bruyne, por ejemplo, no entrase mucho en juego, que Rodrigo tuviera un partido similar al que tuvo en la ida, que creo que ha sido el peor partido de la temporada, y que Haaland pues estuviera también contenido como estuvo por Rüdiger, ¿no? Creo que quitando a esos tres jugadores, si me apuras, que Foden tampoco esté muy fino, pues quitando a los jugadores más determinantes de ellos, yo creo que el Real Madrid pues evidentemente puede hacer un buen partido, ¿no? Pero aún así, vuelvo a repetir, yo veo todos los ingredientes analizando el partido y digo, uff, qué difícil lo tiene el Real Madrid hoy, pero es que es el Real Madrid, así que vamos a confiar.
Pues tenemos, Dani, tenemos 11, ¿eh? Tenemos 11 del City,
ya lo tenemos.
Con Ederson, Walker, Akanji, Díaz, Guardiol, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland. Con lo cual yo creo que ha tirado de experiencia, sin lugar a dudas, Pep Guardiola no inventa tampoco. Creo que al final, bueno, había alguna duda, ¿no? Con ciertos, alguna posición, pero creo que en condiciones de partido de exigencia máxima, también Guardiola opta por lo que es, no digo más conservador, pero más fiable, ¿no?
Pues nada, Dani, que están todos los que tú no querías ver, ¿eh? Así que solo podemos ir a mejor. Te esperamos ahora también. Hasta ahora, un abrazo.
Venga, un ratito, hasta ahora.
Un clásico, el amigo Liam Gallagher, que seguro que ya está hasta ahora tomándose unas cervecitas
a ver cómo llega,
fuera,
¿no?
Del estadio.
A ver cómo llega.
Tiene todavía un margen de una hora larga para presentarse presentable, valga la redundancia. Bueno, frente a frente, dos de los mejores equipos de Europa, o quizá los dos mejores equipos de Europa. El City ahora es el líder de la Premier. Tenía el calendario más saturado que el Madrid, pero ha ido saliendo airoso de todo eso, da la sensación que dosificando, y hoy presenta el mejor equipo que puede presentar.
Sí, bueno, con algún matiz podría decir alguien, ¿no? Que podría haber hecho algún movimiento, pero yo creo que al final se vieron síntomas el pasado fin de semana, que goleó a Luton el sábado 5-1, descansó Rodri los 90 minutos, por ejemplo. Yo creo que había alguna duda que pudiese entrar Julián Álvarez por Grealish, pero al final opta también por un jugador con más experiencia en estos días como es el inglés. Al lado de Rodri, pues ya decimos que está Kevin De Bruyne, que se está hablando mucho de su estado físico, pero yo creo que hoy en día va a tener más dominio el City. Y atrás recupera a Ederson, el portero habitual titular, que no lo había sido los últimos tiempos.
Claro, porque el City, con respecto a la ida, recupera a Ederson,
a Kevin De Bruyne,
de Bruyne titular.
Y también a
Walker.
Y a Kai Walker, por supuesto, que ya en el lateral derecho. Yo creo que
es decir, el City sí es un equipo mejorado con respecto a la
exacto
ida.
El City, digamos,
en esas líneas, en las tres líneas,
que pone tres piezas por delante que no tenía en el partido de ida, y son tres piezas fundamentales. Sobre todo, yo creo que al lado de Rodri, De Bruyne y también Grealish, al final cambian mucho el tema, ¿no?
Bueno, el otro partido, Bayern-Arsenal, los dos vienen de estrellarse en sus ligas, los bávaros ya la han perdido directamente, los Gunners han cedido el liderato, algo que un titular
bueno,
de este partido.
Que la presión sigue siendo para el Bayern. Yo creo que el Arsenal, aunque se enfrenta a una maldición con el Bayern, que le ha ganado casi siempre en Champions, pero el Bayern es muy peligroso cuando ya se juega todo a una cosa, que es esta Liga de Campeones. Hacía tiempo que un Bayern no se jugaba todo en una carta, perdiendo Copa, perdiendo Liga y haciendo una temporada discreta. Pero yo sigue dándole al equipo alemán bastantes opciones, aunque un Arsenal que todavía tiene la Premier ahí sobre la mesa, sin duda.
Esta noche con el Madrid, hasta ayer, ha durado la aventura del Atleti en la Champions. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo.
Es el día después. Anoche el Atleti recogió sus pedazos y se volvió. ¿Cómo ha metabolizado el club de la derrota? ¿Qué pierde y qué saca de lo de Dortmund con vistas al futuro?
Yo creo que sacar saca poco, salvo esa clasificación para el próximo Mundial de Clubes en el 2025 y poquito más, porque creo que ayer se vio la irregularidad que viene mostrando el Atlético de Madrid esta temporada, las carencias que debe tener y que tiene esta plantilla de Diego Pablo Simeone. Y si quieres, por ir un poco más allá y no solo ciñéndonos al partido de ayer, tú fíjate qué datos y datos que son escalofriantes para un Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Lleva encajados 61 goles en 47 partidos. Encadena 11 encuentros consecutivos encajando gol. Solo ha dejado la portería a cero en uno de los últimos 16 partidos. Y ha perdido 11 encuentros fuera de casa de 23 jugados. Evidentemente estos números dice bien a las claras lo que es hoy el Atlético de Madrid y lo que debe reforzar de cara ya no solo a lo que viene de Liga, que es muy importante para clasificarse para la Champions de la temporada que viene, sino de cara a la temporada que viene, evidentemente.
Pues sí, van a venir muy bien esos 50 kilos, como decías antes, del Mundial de Clubes, pero me parece que es algo que hoy no consuela a ningún aficionado del Atlético de Madrid. Ahora ganar en Vitoria, que debe quedar el Atleti cuarto en la Liga, que en abril ya no da para otra cosa. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Que las luces de la Champions no nos cieguen, el Getafe y el Rayo miran ya a la Liga. Laura Cabrera.
El Getafe sigue preparando el partido del domingo a las 2 de la tarde. Recibe a la Real Sociedad con la intención de reencontrarse con la victoria, dar una alegría a su afición y seguir sumando posiciones que le acercan a esa ansiada séptima plaza que ahora tiene valor europeo. Ahora mismo están a 8 puntos. El portero David Soria asegura que el equipo no va a relajarse.
De relajación, nada, ¿no? Y sobre todo conociendo al entrenador que tenemos, no nos deja relajarnos ni un segundo. Entonces, lo que queremos es eso, quedan 7 partidos, ganar 7 partidos, intentar quedar lo más arriba posible y aprovechar, bueno, que clasificatoriamente tenemos un año más tranquilo para poder mejorar muchas cosas y jugar como con menos presión, ¿no?
Para el partido, Bordalás recupera a Carlos Aleñá tras cumplir partido de sanción en Vallecas y tiene difícil llegar el canterano Jordi Martín, que arrastra molestias en el sóleo. El Rayo Vallecano, por su parte, vuelve a jugar en casa, recibe el sábado a las 4 y cuarto a Osasuna. Los franjirrojos siguen trabajando para mejorar los números de cara a portería. Con 25 goles son el segundo equipo menos efectivo de la Liga, solo por detrás del Cádiz. Por contra, los datos defensivos han mejorado. Son ya 4 partidos consecutivos dejando la portería a cero. Seguirá siendo baja para este choque Álvaro García, al que se le espera para el siguiente partido en Villarreal.
Gracias, Laura. Y como es miércoles, hoy el deporte también se escribe con F.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hola, Medina.
Muy buenas.
Quedan 100 días para que arranquen los Juegos de París y nuestras deportistas van consiguiendo los billetes olímpicos. Las últimas en conseguirlo han sido las chicas de la selección de balonmano. Es su cuarta participación consecutiva en unos Juegos y Medina nos lo cuenta.
Eso es, las últimas en conseguir ese billete olímpico ha sido nuestra selección femenina de balonmano, que han sabido sufrir para conseguirlo. Y yo he podido charlar con dos de nuestras guerreras, con la central Silvia Ardeus y la portera Nicole Wiggins.
La verdad es que sabíamos desde el principio la importancia que tenía este preolímpico, que era un billete a París. Y íbamos muy concienciadas de poder, ¿no?, de demostrar que España tenía que tener una representación en el balonmano femenino en París.
En el primer partido ante República Checa fue el partido clave, que prepararon mucho sabiendo la trascendencia que tenía, pero la victoria ante Argentina les dio ese billete olímpico, que para Silvia este fue el factor clave.
En el partido contra Argentina creo que fue clave que el equipo supo sufrir, ¿no? El día anterior habíamos hecho un esfuerzo enorme contra República Checa y a veces después de un partido en el que se genera tanta tensión es complicado volver a activar el cuerpo al día siguiente y nos costó un poco más de lo normal y aún así el equipo supo seguir conjuntado, seguir luchando todas en la misma dirección en esos momentos difíciles y yo creo que eso fue un poquito la clave, ¿no? Mostramos un poco nuestro lado más guerrero en ese partido.
El domingo se enfrentaron a Países Bajos, que ya nos eliminó en el Mundial y no nos puso fácil el camino a París.
Como hemos dicho, la selección sufrió mucho para conseguir ese objetivo olímpico. Es cierto que volvieron a caer ante Países Bajos, ya no se jugaba nada en ese partido, pero mostraron una muy buena imagen y dejaron buenas sensaciones para las Olimpiadas. Unos juegos que, como dice Nicole, es algo especial.
Para un deportista, el disputar unos Juegos Olímpicos yo creo que es muy, muy especial, ¿no? Y es algo que cuesta muchísimo, que parece algo, muchas veces algo sencillo, pero que no lo es para nada, porque al final unos Juegos Olímpicos va a lo mejor de lo mejor. Es una medalla que todo el mundo quiere tener, ¿no? Un mundial, un europeo, evidentemente, ¿no? Que todo el mundo quiere tener todas las medallas, pero una medalla olímpica tiene ese valor especial.
Para Nicole serán los segundos juegos, estuvo en Tokio, pero para Silvia, los primeros.
Eso es, Silvia ha representado a España tanto en europeos como en mundiales, pero le falta unos juegos.
Siento mucha ilusión, la verdad. Serían mis primeros juegos, es algo que es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista y por supuesto lo afronto con muchísima ilusión y con ganas de trabajar para intentar ganarme esa posición. Conocemos todas que es difícil, van pocas jugadoras a unos juegos y va a estar muy competido.
Ambas jugadoras coinciden que ven a la selección bastante seria, compacta y que jugarán sin presión demostrando de lo que son capaces. Y pese a estar en un momento de transición por la marcha de algunas veteranas, las jóvenes están haciendo un gran papel y lo darán todo en París.
Ayer se conocieron sus rivales, ¿no?
Sí, España quedó encuadrada en el grupo B con Hungría, Países Bajos, Brasil, Angola y la anfitriona Francia, que en este caso el país anfitrión puede elegir al grupo y eligieron evitar a Noruega y Dinamarca.
Hasta el viernes.
Chao.
Últimos instantes del enfoque del deporte. Primero para irnos a la redacción de Telemadrid. Hola, Cueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy segundo partido de Rafa Nadal en Barcelona. Veremos lo más interesante del encuentro que han disputado ante el australiano de origen español de Miñaur y el cariño que le han mostrado una vez más los aficionados. Además, imágenes nuevas de la gran fiesta del Paris Saint-Germain por eliminar al Barça, que contrastan con los problemas internos en el vestuario culé por las polémicas declaraciones de Gundogan señalando a Araujo. Mbappé fue el gran triunfador y estaba feliz a su llegada a París. La triste resaca en el Atlético de Madrid por el caos en la Champions será otro de los principales argumentos del programa de hoy y hemos estado en Alcorcón con un aficionado japonés muy especial que tiene a Mosquera como su gran ídolo. Le ha seguido durante toda su carrera profesional. A las 9:10, como siempre, les espero en Telemadrid. Hasta ahora.
Lo veremos. Y antes de irnos, ¿alguna novedad en Manchester, Carlos?
Bueno, están ya entrando los aficionados del Real Madrid, que cambian su ubicación con respecto a otras temporadas. Van a tener una visión mucho más cercana del terreno de juego, una grada preferente situada a la derecha de la portería del fondo este. Así que poco a poco se va llenando, poco a poco creciendo el ambiente, a menos ya de casi una hora, un poquito más de una hora para que comience el choque.
Pita un clásico el italiano Orsato, el Madrid que va a vestir con la camiseta,
la segunda equipación,
azul oscura.
Sí, bueno, es una cosa rara porque el pantalón es azul oscuro, muy marino, muy cercano al negro. La camiseta parece negra pero luego es azul. Bueno, en cualquier caso, claramente diferenciada con respecto a Daniel City, que vestirá como toda la vida.
Y casi 3.000 merengues en las gradas del Etihad Stadium. Nos vamos para las 8:30 de la noche de Champions con Nacho Aranda y ese City-Real Madrid. Ahora sigue la radio y sigue el enfoque. Adiós.